Aquinótico, observatorio en Bremen.
Lo primero, saludar a la observadora de Bremen por primera vez en antena en este 2021, Yanina Pérez Arias. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Hay nieve por allí?
Aquí nada de nieve, nada.
Pues nosotros para llegar aquí no sabes la que hemos liado, las raquetas nos hemos puesto para llegar a la emisora
hoy. Dios santo, increíble.
Hay una calle en la que habitualmente dejamos el coche que ahora mismo es el Everest, o sea, es una calle de montaña absurda.
Están ahí Elsa y Ana, y David Martos y yo pasando.
Igualito. Bueno, ya saben, cuando salgan otra vez a cantar mucho más allá...
Nos ponemos Bisbal en el casco. Venga, perfecto.
Eso.
Oye, Yanni, antes de nada, ¿qué te ha parecido One Night in Miami, la película de Regina King de la que acabamos de hablar?
Bueno, a mí me ha parecido un buen debut en la dirección del largometraje de Regina King, correcto en las formas, arriesgado en cuanto al tema y al material, eso sí. Pero no hay que recriminarle a Regina que optara por una cuota de riesgo calculada. Por un lado están las figuras icónicas con las que se mete y por otro lado está ese material teatral al que le tenía que hacer justicia, claro está, pero darle un look que se alejara de los códigos del teatro. Esto no es nada fácil. Y bueno, a mí el casting me flipó, es acertadísimo. Regina nos ha descubierto unos actorazos, acabas de hablar con él, con uno de ellos.
Kingsley Benadir, sí.
Exacto, que además de guapísimo, es súper talentoso. Y bueno, y se nota que ha habido un trabajo bastante minucioso para lograr un buen nivel de interpretación. Yo creo que esta película va a dar mucho de qué hablar y además que llega en un momento muy, muy importante, sobre todo en Estados Unidos.
Pues a ver qué pasa en los premios. Te hemos convocado esta mañana, Yanni, porque hace unos días en un chat privado que tenemos los integrantes de Quinótico nos pedías que... Te tienes que bajar un poco los cascos, yo creo, porque nos das un poco de retorno. Nos pedías que dedicáramos un programa a hablar de las penurias que pasamos los periodistas en las entrevistas de prensa, en el sector del audiovisual, por supuesto. Y todo esto venía por un artículo que escribía el director Paco Cabezas en la revista Imágenes de Actualidad, que el otro día dijimos Revista Acción, por error, Bernardo.
Convencidísimos, además. Era Acción, sí. Era Acción, pues no era Imágenes.
Un saludo a los compañeros de ambas revistas, eran Imágenes de Actualidad. Recuérdanos un momento, Yanina, ¿qué decía Paco en aquel artículo?
A ver, lo voy a tratar de resumir. Paco Cabezas se quejaba de los periodistas que le preguntan sonceras.
¿Sonceras es para los no venezolanos?
Vale. Tonterías. Bueno, sonceras, tonterías.
Y bueno, lo dices como si fuera obvio. Yo no sé lo que es sonso.
Bueno. Sonso de sonsoles, de toda la vida.
Bueno, mira. Sí. Y de que a Mario Casas, pues, que le pregunten por su pene en la televisión. Bueno, vamos. También Paco se quejaba de la jornada...
¿Por su pene, has dicho?
Por su pene, el miembro viril. El que se tiene entre las dos piernas desde el punto de vista masculino.
Okay.
También Paco se quejaba de esto, de las jornadas súper intensivas y que él tiene la sensación de que le están matando a pellizcos de promoción, de esas 12 horas imparables e interminables con 60 periodistas que siempre le preguntan lo mismo y obviedades. Y también se refería a la relación tóxica que existe entre el bando de los críticos guión prensa especializada y el bando de los directores y aquellos que están del otro lado del río. Bueno, la cosa es que este artículo más bien era un desahogo y, bueno, fin del resumen. A eso que creo que abarqué todos los aspectos que él dijo, ¿no?
Pues muy bien resumido, la verdad. Muy bien, bueno. Todo. Entonces... no vamos a dedicar un programa entero a esto, pero sí este fragmento. Y yo creo que no es cuestión de quejarse. Bernardo, Yanina, no trabajamos en una mina picando piedra, no somos sanitarios, no recogemos la basura.
No operamos a nadie.
No, pero sí es momento de reconocer cómo funciona este negocio, cómo es entre bambalinas. La gente que nos escucha a lo mejor tiene interés en saber cómo se entrevista a una estrella, ¿no? Cómo vamos en ese proceso, cómo lo hacemos y tal. Yanni, por ejemplo, ¿cómo consigue un periodista una entrevista y de qué depende que se la den o no?
Depende de varios factores. Y aquí tú te vas a decir, ay, no, esta se va a jalar hablando horas. No, lo voy a tratar de resumir.
Venga.
Bueno, el que prevalece es que trabajes para un medio importante. Yo no sé si esto de medio importante se puede decir a estas alturas del campeonato, pero bueno, prevalece el clasismo. Y como decía también en Twitter Alberto Rey, nuestro colega,
sí.
Predomina el sistema de castas. Yo soy freelance, así que tengo que bregar cuatro veces más fuerte que un periodista de plantilla. ¿Sí? Un periodista de plantilla, me refiero a un periodista fijo, digamos, de un medio bastante relevante como El País.
Claro, por precisar un segundo, Yanni, en general, no siempre, ¿eh?, pero en general un periodista de plantilla suele corresponder a un medio potente porque se lo puede permitir. Los Exacto. freelance trabajan para medios un poco menos potentes porque pagan un poco menos, pero tienen la información, pero bueno, en fin, eso suele funcionar.
Yo trabajo también para, o sea, yo colaboro a medios, digamos, de prestigio, pero fíjate que hasta
Sí, el prestigio
allí no
y
llego.
La potencia, ¿sí? no sé si tienen,
no
a veces
es lo
no
mismo,
es lo mismo.
No es lo mismo, sí. Por eso que lo de importante es otra cosa, ¿no? Bueno, durante los festivales entran en juego otros factores como, por ejemplo, las nominaciones de los distribuidores. Es decir, que un distribuidor dé tu nombre a una lista, que ellos tienen una lista de un número determinado de periodistas al que podrían acceder a las entrevistas durante los festivales internacionales de cine. Esto, por ejemplo, en un festival como de Cannes, bueno, esto es carísimo para los distribuidores y esas actividades por lo general están orquestadas por agencias o a través de agencias de comunicación. Si un distribuidor tiene un aparato de comunicación potente y bien puesto, pues lo hace, ¿no? Pero si no, pues se lo deja en manos a agencias.
Un segundo, antes de que continúes, por precisar sí. algo también de lo que has dicho, porque voy introduciendo cosas que a lo mejor la gente sí. no sabe. Cuando dices que es carísimo, es que, por ejemplo...
Está bien que expliques esto, sí.
Por ejemplo, sí. Tom Cruise va una mañana a Cannes a presentar Misión Imposible 77.
Sí.
Y uh-huh. entonces dice, tengo estas cuatro horas para la prensa internacional.
4 horas es mucho para Tom Cruise.
Sí, no, pero quiero
hora.
Decir, para España corresponden de la hora de televisión 2 slots de 3 minutos y de las round tables, que ahora explicaremos los formatos, un puesto y tal. Y cada una de esas pequeñas ventanitas del tiempo de Tom Cruise tiene un precio que paga uh-huh. la empresa que ha comprado los derechos de esa película para España de cara a distribuirla en cines. Entonces, claro, cuando uno va a la distribuidora X y le dice, quiero una entrevista con Tom Cruise porque se estrena Misión Imposible y voy a estar en Cannes. Y dice, ya, pero es que tu entrevista me cuesta 5.000 euros. Y no digo una cifra que por Tom Cruise a lo mejor sea descabellada. Y claro, esa distribuidora tiene que dársela o se ve la obligación de dársela, luego veremos los criterios, a un medio en el que crea que puede maximizar el coste de esa entrevista.
Así es, ¿no? Eso.
Te dejo seguir. Eso.
Uh-huh. Bueno, luego está la otra parte, ¿no? Como de estos factores, este cúmulo de factores. Desde el punto de vista de un freelance, depende de cuánto insistas. También depende de la relación que tengas con los agentes de prensa.
Y en venezolano, ¿de cuánto les ladilles?
Exacto. Eso, y esto es una cosa de... Ya tienes noticias, que yo no sé qué. Bueno, también depende de la relación que tengas con los agentes de prensa. Ojo, yo no me refiero a una relación de amistad, aunque somos testigos que también una amistad, no a mí, yo no soy amiga, sí, yo tengo cariño y aprecio por muchos agentes de prensa, pero cuando se trata de pedir entrevistas, yo no soy amiga de nadie, ni ellos míos. Pero me refiero más bien al profesionalismo que esta gente ha visto, que tú tienes en tu trabajo, y que vas a colocar ese material a toda costa, en cualquier parte y como sea, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esto es un factor de verdad bastante de peso. Que le den o no una entrevista a un periodista, pues también depende del tiempo disponible que tengan los talents para las promociones. Porque tú has dicho Tom Cruise, una estrella de la categoría A, como se le dice a estos... Tom Cruise, Nicole Kidman y Brad Pitt, pues esta gente a veces tiene solamente disponible una hora y hasta 45 minutos solamente para prensa, ¿sí? Y ahí, bueno, también depende de todas las estrategias de comunicación que se han desarrollado para estos junkets, como le decía,
bueno,
Paco Cabezas.
Sí. Entre los periodistas ahí corre, claro, hay un lugar común y es si una estrella ves que es relativamente fácil entrevistarla en un festival, es porque ha dado más tiempo del que suele dar. Y si ha dado más tiempo es o porque produce la película y le interesa uh-huh. venderla, cosa que no Eso. Hacen cuando no producen, cosa que es un error, uh-huh. o porque la película es muy mala y saben que solo con entrevistas pueden levantarla.
Eso.
Claro, saliendo Eso. En todas partes hablando de ella. Porque eso beneficia al título.
Bueno, vamos si te uh-huh. parece, Yanni, a los formatos. ¿Qué tipos de entrevistas en esta ventana? Imagínate que Tom Cruise, soñando, triunfé patinando, 4 horas. ¿Qué tipo de, esas 4 horas cómo transcurren para él? ¿Qué tipos de entrevistas da en un hotel de Cannes, en la Croisette, por ejemplo?
Bueno, eso también depende de digamos, del medio, ¿no? Para un medio, por ejemplo, del New York Times, segurísimo que el New York Times le va a tocar un one-on-one. O sea, es una entrevista el periodista con el talent. ¿Sí?
Y unos cafés y unas aguas.
Y es unos cafés, unas aguas, y quieres un sanduchito y ay, no, quiero mejor un dulcito.
Sí, la entrevista que leemos en un medio de he estado con Tom Cruise y os cuento cómo fue esta entrevista, esta charla con él, unas fotos bonitas, sí, unos sofás.
No te fíes porque hay gente que no voy a decir.
Hay gente que mete mentira.
Que ha estado con otros 37 y dice, pasé una tarde con Tom Cruise.
Exacto.
Sí, vaya, uy, 27 personas más.
Váyatela, eso.
Seguimos, sí, seguimos.
Yo nunca he hecho eso, ¿eh?
Bueno, esa es la realeza, ¿no? Esa es la realeza. Bueno, también
me dices
un uno a uno también lo puede tener un canal de televisión, ¿vale? Un programa en un canal de televisión o tú mismo, David, en Onda Cero. Que bueno, que te pueden dar un uno a uno, pero son, qué sé yo, unos 3 minutos, 2 minutos y ya, ¿no?
Claro, es que se organizan rondas en las que está el actor sentado en una habitación oscura, apagada la luz, con telas negras y tal, en la que se pone un set de televisión con 2 sillas y 2 cámaras, uh-huh, y entonces el actor o actriz está sentado allí como petrificado y entonces va cambiando el periodista. Cada 3 minutos va entrando uno, saliendo otro. Tres
son
minutos,
los vídeos que veis luego en YouTube y,
tres
y
minutos
en los medios.
No, uh-huh, es exagerado, es decir, si es un actor menos conocido pueden ser 7 minutos, sí, si es, a mí me ocurrió personalmente, Leonardo DiCaprio, son 2 minutos y 40 segundos de entrevista.
Eso.
Es así.
Eso. Hay que recordar que a veces la promoción de una película está planteada solo para televisión. Eso, sí, quiere decir que los medios impresos y también la radio se queda fuera.
Bueno, por eso, ¿sí?, van a la rueda de prensa, porque hay tortas por la rueda de prensa, claro.
Sí, entonces, claro.
Ahora es esto online de... todo, pero antes había que ir.
Esto de quedarse como la guayabera, o sea, por fuera, es terrible. Esto es terrible. Bueno, otra modalidad son las round tables, que es el grupo de periodistas.
Mesa redonda,
un grupo de periodistas con un talent, ¿no? Pero aquí también hay subcategorías. Y vamos a hablar de lo ideal. ¿Qué es lo ideal de una mesa redonda? Lo ideal es tener un talent, o sea, el director o un actor, con 2, máximo 3 periodistas. Esto es lo ideal.
Claro, round table medio... con 3, yo he tenido con 6.
Espérate, que estamos hablando de
eso
ideal.
Es poco.
Ah, vale.
Ajá. Entonces... cuyos medios sean afines, pero no competencia.
Claro.
Y vamos a hablar de tiempo, que es lo ideal aquí, en una condición de promoción dura, pero ideal, de 20 a 30 minutos. Allí, para un medio impreso, te sale una joya, ¿no?, de entrevista. O sea, tienes que irte preparado, porque la preparación Paco Cabezas no la cuenta.
Pero ya que dices lo de que sean medios afines pero no competencia, pero que por lo menos estés en una misma onda, porque si te toca al lado un periodista como Hugh Grant de Caballo y Sabueso, y tú eres una revista femenina, pues vas a preguntar por cosas completamente distintas. Entonces,
claro,
a ti no te va a servir que diga, ¿y cómo entrenas a tu perro, Nicole?
Claro que, claro.
Claro, porque
claro,
luego cada periodista usa también las respuestas que le dan a los demás para su entrevista.
Eso,
claro.
¿Qué es eso? Pero está la gran pregunta, ¿quién hace esta mezcla de medios? Lograr una mezcla de medios, esto lo hace el agente, y lograr esto es todo un arte. Sí, entonces, y no todos, sí, los agentes lo logran.
También,
¿por
se
qué?
Suele
porque
hacer,
no,
Yanni,
todos los agentes tienen la información de qué medio es, y si la tienen, pues no se han hecho sus deberes.
Claro, también se suele, ¿no?, hacer, Yanni decía, que se mezclan periodistas de diferentes países, ¿no? Para que, por ejemplo, si tú vas por España o por Venezuela o por Alemania, que haya periodistas pues del Reino Unido, de Holanda, de Estados Unidos, y que nos piséis unos a otros al publicar, ¿no? Que
exacto,
no publiquéis algo muy parecido.
Exacto. A mí, de verdad, que a veces cuando me ha tocado una round table en un festival y han hablado de X tema en la rueda de prensa, viene un periodista y pregunta lo mismo que han preguntado en la rueda de prensa, allí sí es de verdad que yo me pongo como que, oye, por favor, no has hecho bien tus deberes, ¿no?
Sí.
Bueno, esto vamos a estar claros. Hay otro tipo de roundtable, que es lo que se ha estilado en estos últimos tiempos, que son las roundtables o las mesas redondas, que yo llamo las aberraciones o las pesadillas, que son que te ponen 3 o 4 talents, ¿sí?
Sí,
y
es mucho, ¿no?
Te ponen 15 periodistas y te dan de 12 a 15 minutos. Esto es para decir que no, ¿sí?
Claro. Porque probablemente no preguntes nada a nadie.
Exactamente. Entonces, imagínate que tú aquí tienes que darte de codazos, pero de codazos elegantemente, para poder hacer una pregunta.
Hombre.
¿Sí? Entonces, que a ti te, la otra cosa es que a ti te, si a ti te han, como medio, te han dicho, oye, vas a tener 15 minutos tú solita con este fulanito de tal, y llegas al sitio y entonces te dice, es que por falta de tiempo hemos unido a 15 periodistas y tienes los mismos 15 minutos. Entonces, ¿qué haces? Te toca sobreponerte al cabreo, a ser profesional, a caerte a piñas con tus colegas para poder hacer al menos una pregunta o decir, oye, no me va. Claro, la cosa es que oye, no me va a un periodista freelance, claro, es quedarse otra vez como la guayabera
sin vender
por
el tema,
fuera.
Te voy a decir una cosa. Se nota mucho, Yanina, que estás bregada en las roundtables internacionales porque tú has estado en San Sebastián y sabes cómo se hacen las cosas en España.
Sí.
Uh-huh. En España, claro, la gente pensará, ¿y si está sentado con Nicole Kidman, quién hay traduciendo? Pues no, esto no lleva traducción en un festival internacional. Uh-huh. En España, en un festival como San Sebastián, lleva traducción, con lo cual muchas veces es mucho menos tiempo de preguntas y respuestas, sí, porque hay que traducir. Y además, nuestros queridos colegas españoles, que yo les quiero mucho, pero se empeñan en llevar un orden. Entonces, sí, según te sientes, va corriendo el turno.
Ah.
Con lo cual eso es muy bueno para la civilización, pero muy malo para una entrevista, porque
exacto,
el periodista porque A pregunta por una cosa, pero el B no puede hacer un follow-up de esa pregunta. Tiene que preguntar por lo que él va a preguntar, que es otra cosa. Entonces no hay fluidez.
No
en
hay
la
fluidez, para nada, para nada.
En las que esta yo he estado, cada uno preguntaba cuando le venía la pregunta y el que antes llegaba antes la hacía, vamos. No, esto del orden a mí nunca me lo han hecho.
Pues sí, esto se estila mucho en San Sebastián y mis colegas internacionales, de periodistas internacionales,
flipan,
cuando
por
ven
decirlo
eso,
finamente
flipan. Sí. O sea, se quedan en una pieza y montan en cólera, que yo les tengo que decir, mira, quédate tranquilo, así es como se trabaja aquí.
Para que todo el mundo pregunte, claro. Esto es para que nadie pierda su turno de pregunta.
Eso, sí, pero claro.
Esa es la parte buena, claro.
Dan las razones, pero es que cortan toda la fluidez. Sí, tienes toda la razón, pero quédate tranquilo. No vas a hacer cambiar el sistema que hay aquí. O sea, si todos son en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián, si todos son prensa internacional o, digamos, prensa nacional, pero con el conocimiento de cómo se trata o cómo te debes de comportar en una roundtable internacional, entonces allí es de caerse a piñas amablemente y con elegancia. Mm. Pero si te tocan medios nacionales, aquello es turno uno, turno dos, turno tres, y aquello puede ser desesperante.
Bueno, contado todo esto, a un aspirante, a un estudiante o una estudiante de periodismo le puede parecer maravilloso y querer meterse ya en el mundo.
A mí me está dando ganas de tener una roundtable.
Otro igual ha salido corriendo y ha dicho, ¿pero qué es esta jungla?
Porque esto es lo mismo que el Junket, ¿no?
Junket es como la organización, o sea, el marco general que engloba todo este parafernalia, es un Junket de prensa.
Si alguien ha oído Junket y roundtable, pues
Junket, tal, el roundtable, one to one, todo esto.
Sí. Todo eso es esto. Y claro, si quieren saber más, pues nos podrían localizar a todos por Twitter, quienes quieren
en
preguntar más.
En @quinótico estamos,
¿no?
Todos, la primera con K y la segunda,
¿sí?,
con Z.
Okay.
Pero vamos, dicho todo esto, ¿por qué desató ese revuelo la columna de Paco Cabezas, Yanina?
Bueno, porque a él le faltó tacto, ¿no?
Sí.
Yo pienso que en lugar de preguntarse cuáles son las causas de lo que ha visto y de lo que ha sufrido, porque él lo puso como un sufrimiento. Ay, mira cómo he sufrido.
Porque le preguntan todo el rato por Nicolas Cage, decía, ¿no? Por ejemplo.
Qué sé yo. Eso y por muchos periodistas y tal, ¿no? En lugar de preguntarse por qué esto es así, él optó por arremeter contra todas y todos los que estamos del otro lado del micrófono. ¿Sí? Y esto no es posible. Este lado tampoco es fácil. Como decías tú, David, se tiende a idealizarlo, ¿no? De, sí, ay, vas al Festival de Cannes, ay, qué glamour, que yo no sé qué glamour, no, ahí tú no comes, ¿no? Pero claro, pero
hay más sudor que glamour.
Hay más sudor y lágrimas que placer, pero estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Cada uno de nosotros, y cada una de nosotras, tanto periodistas como artistas, debemos apuntar hacia la profesionalidad, pero sobre todo hacia el respeto, la consideración y la empatía. Y empatía, Paco pecó de no tenerla. Paco Cabezas le faltó hacerse preguntas, vuelvo y repito, ¿no? Yo entiendo que esté entre cabreado y traumatizado, Y desde aquí le mandamos un saludo inmenso.
Hombre, claro.
Y reiteramos nuestra disposición, porque yo sí le puse un mensaje por Twitter y le dije, por favor, estamos dispuestos a entablar una conversación contigo, cara a cara o Zoom a Zoom, como sea, ¿sí? Porque es importante hacerse preguntas de por qué todo es así, para qué, para cambiar las cosas, si es posible que se puedan cambiar, ¿sí?
¿Sabes qué pasa, Janina? Que todo esto se une, que yo creo que es un personaje muy querido en la profesión. Es un personaje que cae bien a todo el mundo, que es muy simpático con la prensa en general, que nunca tiene una mala palabra, que siempre coge el teléfono.
Es que sí, a lo mejor es que se desquitó él ese día porque
sido,
es un hombre muy
ese
bajo.
Ese ha sido
el
shock, ¿no? ¿Sí? De los periodistas, que hemos visto como alguien que no daba un problema nunca, con el que nunca ha habido una mala palabra, de repente se descolgaba con esto y nos dejó a todos un poco sorprendidos.
Sí, 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 porque esto para esto a mí ya yo nunca lo he entrevistado, pero sé por boca de ustedes que, o sea, de ti, de Mariajo, que bueno, Mariajo le tiene un aprecio.
Sí, sí, yo también, hemos trabajado juntos
increíble,
en
Los
Premios Feroz, ¿no? Y bueno,
eso. Entonces, claro, a mí también me dejó fuera de base todo esto y parece como una pataleta, una cosa de oye, como un desahogo a destiempo, fuera de timing y que no sabemos por qué. O sea.
Pues, Janina, oye, gracias, porque yo creo que esto para mucha gente a lo mejor no es interesante, pero para otros muchos yo creo que puede ser muy útil.
Yo estoy seguro de que sí. Que la gente que no conozca cómo funciona este sistema, ¿no? Que Paco seguro que conoce, a lo mejor no conocía todo. Si nos está escuchando, Paco, eso, un saludo. Y ahora sabes un poco más de los tiempos de espera, de el espacio
de la preparación
ínfimo, claro, la preparación inmensa que tienes, porque claro, a ti te dicen vas a entrevistar a Isabel Huppert, por ejemplo, no, yo qué sé, o a Leonardo DiCaprio, y a lo mejor para hacer una pregunta que consigues colar tú te has preparado la entrevista un día entero porque te impone, porque quieres hacerlo bien. Y luego
eso.
¿Qué pregunta puedes hacer? Pues a lo mejor es efectivamente ¿qué tal fue trabajar con Nicolas Cage? Porque es la única que puedes hacer y la única que en tu medio va a tener espacio, va a tener un titular. Paco Cabezas dice de Nicolas Cage X, lo que sea, ¿no?
Hay que mucho más. Si tienes que hacer una pieza escrita, pues evidentemente tienes que preguntarle, la primera es ¿cómo fue el rodaje? ¿De dónde viene la historia? ¿Por qué esta película? Hay cosas que hay que preguntar sí o sí para cualquier pieza. Y si solo tienes 5 minutos... evidentemente se ven invadidos por las preguntas que sí o sí tienes que hacer.
Claro, y luego es, están todos los tecnicismos, o sea, depende del medio, porque a un medio generalista no le interesa qué tipo de lente usó en tal o cual escena.
No le interesa.
Vamos a estar claros.
A lo mejor a ti te interesa muchísimo, pero al medio no, claro.
Eso.
Bueno, pues vamos a irlo dejando aquí, Janina. Un beso fuerte. Aquí no...
Qué gusto escucharte, Janina.
Aquí no tenemos esperanza ya, nada. Aquí los virus, la nieve, pero tú disfruta y no sé. Sal a la terraza.
Sí, tómate un
abrazo,
vino por nosotros.
Chicos.
Un beso,
bueno,
Bernardo.
Un abrazo, chao.
Aquí nos vemos.
Hasta la semana que viene.